18 minutos la hora en la República Argentina. Vemos como título, y qué interesante ver esto y cómo se destaca, la mirada de los ministros de Educación acerca de las políticas que buscan generar impacto en la enseñanza. Esto en el marco de la jornada de formación docente de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y se destaca mucho la participación del ministro Ramiro Aranda, con quien estamos en contacto aquí desde Radio Provincia. Lo saludamos, ministro, buen día.
Hola, hola, buen día. Un saludo a toda la radio, como siempre. Gracias por la comunicación y también a toda la audiencia.
Bueno, felicitaciones por esta participación que es muy destacada, ¿no?
Sí, la verdad que nos gusta siempre participar en eventos donde podemos contar lo que venimos haciendo acá en la provincia de Misiones. Y sobre todo contar no lo que vamos a hacer, sino lo que es, en concreto se viene realizando como política educativa. Así que bueno, muy feliz, tuve la oportunidad ayer de estar en el panel de ministros junto al ministro de Córdoba, y bueno, continuamos hoy con las exposiciones.
Uh-huh. ¿Hoy dónde continúan? ¿Ahí la misma feria es?
Sí, acá en la Feria del Libro vamos a estar en el stand de TICMA. Bueno, así que hablando un poco de política educativa, de transformación digital, la verdad que es muy diverso, pero bueno, tiene que ver con lo que se viene desarrollando. Ayer particularmente era mucho sobre formación docente, así que bueno, muy contento y de esta participación, sobre todo en estos eventos que son tan lindos como lo es la Feria del Libro, y con todo lo que se implica, ¿no es cierto?
Hay diferencias, o qué si encontraron, ¿no? En comparación así a otras provincias, en cómo está la provincia de Misiones respecto de las demás.
No, sí, hay muchísimas diferencias. Nosotros, con los ministros particularmente, yo tengo muy buen diálogo con todos los ministros, y siempre en este diálogo, y se nota también cuando hacemos las exposiciones también, hay muchas cosas que en líneas generales las trabajamos. Tenemos coincidencias, pero después el propio contexto nos demuestra de que no podemos ir tampoco con cuestiones enlatadas, que tiene que ver mucho con contextualizar la política. Fíjate que ayer en una de las charlas me consultaban el tema de la disponibilidad de profesores de inglés, que es en el país, hay falta de profesores de inglés, y bueno, es algo que en Misiones no ocurre. Nosotros no nos faltan profesores de inglés. Y esas diferencias, o también que en muchas provincias faltan profesorados o faltan profesionales de la educación, y que tampoco era el caso particularmente de Corrientes y Misiones, salvo algunas excepciones y algunas áreas estratégicas que nosotros también venimos fortaleciendo, y que tiene capaz que ver con los profesorados más de ciencias duras, de las ciencias exactas. Pero como hay líneas que se cruzan, hay líneas que la verdad que cuando habíamos charlado con el British Council se había asombrado con esta disponibilidad que teníamos de profesores de inglés en la provincia de Misiones.
Ministro, ayer fue usted el primero en hablar, ¿no? Y hablaba sobre su experiencia de cuando empezó, de cuando era director de escuela, de escuela secundaria, y quizá el rol que desempeña hoy siendo ministro de Educación de la provincia de Misiones. Y hablaba de todas esas etapas de transformación, si se quiere, cuando usted empezó incluso a ser docente, a lo que es la realidad hoy en la provincia de Misiones. Teniendo en cuenta esa experiencia y lo que transcurre, ¿hacia dónde va la educación y qué necesita hoy la educación de la Argentina?
No, necesitamos entre todos poder construir una educación, primero que desde los niveles obligatorios formen ciudadanos que puedan insertarse en la sociedad, y ahí siempre digo lo importante de formar buenas personas, porque un buen profesional siempre va a ser buena persona. Nunca vas a encontrar que vos digas este es un gran profesional y es mala gente. O sea, generalmente van acompañados uno del otro. ¿Y dónde se forma como persona? En el sistema obligatorio. Vos ahí te formás con los valores, con las virtudes que necesitan para ser funcionales en la sociedad, también con una educación vinculada siempre a la educación para el trabajo, y después tendrá la oportunidad con las carreras que elija o con las herramientas que tenga, si quiere ser emprendedor, de empezar a formarse en lo específico. Siempre digo, no podemos pretender, yo, profesor de ciencia política de base, ir a la escuela secundaria y decir, bueno, todos los que van a ser mis alumnos acá van a salir politólogos. Imposible, porque están en el secundario, no le podemos tirar esa expectativa a los chicos, porque lo decía ayer en la feria del libro, el de letras va a pedir que sea literario, el de ciencia política que sea politólogo, el de historia que sea historiador. ¿Y dónde quedan los chicos, pobrecitos? Después, en el nivel superior, ellos van a poder elegir qué es lo que les gusta y especializarse. No tenemos que bombardearles. Sí, la ciencia política, la lengua y la literatura, la historia tiene que estar vinculada a los saberes, capacidades, habilidades, a lo que tiene que saber el estudiante de lo real. Y ahí siempre digo, cuando me preguntan, porque cuando uno habla de lo real, siempre me pregunta, porque hay materias que es más fácil ver lo real, ¿viste? Cuando vas a una materia de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, porque decís, bueno, biología, te saliste a recorrer el jardín botánico y viste las especies de plantas, analizaste la tierra con geografía, pero con ciencias sociales también, con ciencias sociales el aprender dónde uno está, la historia de la región, la historia provincial, la historia del municipio, eso es fundamental. Yo te digo, en mi época, cuando empecé el secundario en 1990 y terminé en principios del 2000, y la verdad que era mucha, mucha historia de Asia, de Europa, y nos estábamos hablando de lo regional, de Misiones, costaba mucho, hasta que después tuvimos una ley y todo que promocionaba la enseñanza regional de todo lo que tenga que ver con ciencias sociales, que es importantísimo. Y también proyectos sociocomunitarios, porque vos decís desde historia, desde ética, desde ciencia política, que los estudiantes hagan proyectos para trabajar e intervenir en el barrio, eso es fundamental. Son cosas que tienen que ver de la educación muy real. Como decía mi colega de Córdoba, la educación está la educación posible, y se me quedó a mí esa frase, lo conozco hace varios años al ministro de Córdoba, y en muchas cosas concordamos con esto, y que tiene que ver con una educación muy real, muy que sea para formar en lo que necesita el estudiante para insertarse en la sociedad.
Pero ahí también se necesita como una, si se quiere, una decisión política de invertir también, porque hablamos de herramientas tecnológicas, hablamos de innovación, pero tienen que estar también esos recursos como para que se puedan articular los distintos niveles de formación y de instrucción.
Mira, yo siempre lo digo, a mí cuando me preguntan de dónde vengo, porque como yo fui profesor, director de la escuela secundaria, no hace mucho pensaban que yo venía de las ciencias duras, y cuando les cuento que vengo de la ciencia política, siempre digo, es lo mismo que ocurre cuando uno habla de innovación. Cuando uno habla de innovación, generalmente uno piensa en avances tecnológicos, y la innovación en la educación pasa por la pedagogía, no pasa por la tecnología. Que nosotros tengamos como una herramienta, una rama dentro de lo que es el mundo actual, la sociedad, este siglo XXI, la posibilidad de brindar herramientas en el uso pedagógico del celular o la incorporación de la inteligencia artificial, eso es una pata, pero muy chiquitita, en lo que es la innovación pedagógica, que tiene que ver con implementar nuevas metodologías, trabajar con lo que te decía esto, romper un poco la programación curricular y decir, bueno, en historia voy a fortalecer más lo que es la Argentina, lo que es Misiones, lo que es lo regional, nosotros que compartimos tanta frontera con Brasil y con Paraguay. Y esto es innovación pedagógica, y ahí lo que hace falta es formación. Y nosotros, en cuanto a formación continua, uno puede entrar en la web del Ministerio, la Dirección de TIC, de la Subsecretaría de Educación Disruptiva, de todos los organismos vinculados a educación, donde hay una amplia gama de formación en todas estas herramientas que son de acceso gratuito para el colega, que pueda capacitarse, que tenga puntaje, que no le cueste dinero, porque la inversión la hace el Estado. Y me parece que ahí está esa posibilidad de llevar esta transformación que queremos todo en el sistema educativo, porque la transformación es a partir de las prácticas. Siempre decía, cuando vos equipas un aula, le pones un televisor, tenés un pizarrón y de repente le pusiste un Smart TV, un proyector y 50 celulares, se pueden seguir dando las mismas clases aburridas y que no tienen sentido pedagógico desde lo actual, porque no hay formación. En cambio, con los recursos de formación, vos con la misma clase que tenés le podés dar otra vuelta, podés incorporar nuevos contenidos y sin necesidad de que haya justamente un superproyector, una pantalla y 50 celulares, podés hacer que el estudiante aprenda, que se divierta, que incorpore los contenidos que necesita para la vida.
La diferencia la hace la formación.
Sí, es fundamental. Yo vengo también de la formación docente, fui profesor varios años, por ejemplo, en el Instituto Braslavsky, allá en Aristóbulo, trabajé 5 años allá en Aristóbulo, antes de ser director de la Escuela de Innovación, y la verdad que se trabajaba muy bien desde lo que es la innovación pedagógica. A mí siempre me asombró, tanto en las carreras que estuve yo como en las otras, porque me asombraba esas prácticas que yo decía, cuando yo estudié profesorado, esto no existía, pero no existía porque no ni siquiera estaba cerca, estaba todo escrito, pero no se implementaba. Y de repente en ese instituto encontré un montón de colegas que apostaban a innovar, pero el tema era que después llegamos a la escuela con esos estudiantes y costaba mucho romper esos esquemas tradicionales. Hoy eso ya pasó, ya se pudo romper, la gente entendió, los docentes entendieron esta transformación, muchos apuestan a la innovación pedagógica y eso es excelente porque se nota después los resultados en el aula.
Eso quería hacer referencia por último, y para recordarlo del día de hoy también, ¿no? Visitando TICMAS.com, y también le recomiendo a todos el YouTube de TICMAS, que ahí está la charla y hay mucho material. Pero en la página, en la web de TICMAS.com, dice aprender mejor con tecnología, pedagogía innovadora. Y uno está tranquilo porque Visiones en eso pica en punta, ¿no?
Sí, porque fíjate. Y te doy, a veces está la crítica siempre, ¿por qué dicen? No es un latiguillo decir que somos vanguardia en educación o que a veces pensamos mucha política educativa y política pública más avanzado que los otros. Cuando salió el tema de la inteligencia artificial, nosotros ya teníamos capacitando a los docentes y salió una ley de aplicación y uso de la inteligencia artificial dentro del aula. Cuando salió el tema de los dispositivos, nosotros ya veníamos trabajando con uso responsable, sin mirar la prohibición, porque en realidad lo que necesitábamos era herramientas y sobre todo herramientas para lo que pasaba fuera de las casas. Tuvimos la primera orientación de robótica del país, tuvimos la primera de agroambiente con especialidad en desarrollo biosustentable. Ahora cuando ocurre esto a nivel mundial de los retos virales, que son muy violentos, nosotros ya teníamos el año pasado haber trabajado un protocolo de violencia digital y lo lanzamos ayer, anteayer. Entonces, no haces un protocolo de un día para otro. Tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con un grupo también, el equipo de trabajo, la verdad que es muy bueno, que tiene mucha visión, y siempre a mí me gusta tener personas cerca que tienen esa visión de futuro y están viendo, tienen otro sentido a lo que está pasando en lo social, en lo pedagógico, y nos permite ir anticipando a través de la política educativa. Siempre vamos a estar 10 pasos atrás, todo el mundo va a estar 10 pasos atrás de la tecnología, pero si nosotros podemos estar de esos 10 pasos que está toda la sociedad, 2 más adelante, la verdad que es una gran noticia y nos permite anticipar un montón de cosas.
Ministro, agradecemos mucho este contacto y a continuar, porque ya nos dijo hay mucha más actividad en el día de hoy, entonces, ¿no?
Sí, uno aprovecha estos viajes también para el resto de actividades que se tienen acá en Capital, sobre todo cuando trabajamos con UNICEF, con distintos organismos, con la OEI, que siempre uno cuando viene aprovecha para fortalecer esos vínculos y también, por supuesto, para hacer las gestiones ante la Secretaría de Educación también de recursos para la provincia.
Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a usted por la comunicación. Que tenga lindo día.
Igualmente. El ministro de Educación de la provincia de Misiones, Ramiro Aranda, se destaca porque hay un artículo de la periodista Mariana Kosovic de Infobae que destaca justamente, ¿no?, al ministro Ramiro Aranda, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreira, que en el día de ayer, en la participación especial de TICMAS, TICMAS.com, dentro de la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, hablaron y destacaron la mirada de los ministros de Educación acerca de las políticas que buscan generar impacto en la enseñanza. Pueden buscar a través de YouTube, ahí es interesante, todo el material que hay, entre ellos Ramiro Aranda, obviamente, la Feria del Libro 2026, simplemente así, en TICMAS Educación, así lo encuentran en YouTube y tienen todo el material.
El otoño tiene su sonido. Radio Provincia, AM 620, FM 107.3.